Radio Universidad presenta Radios y Radianes, circulando ideas, con la Facultad de Ciencias Exactas. Al aire.
Hola, muchas gracias por acompañarnos en Radios y Radianes, circulando ideas con la FCE. Esperamos que toda la amable audiencia de Radio Universidad, en el 100.5 de frecuencia modulada, disfrute este espacio de difusión de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde compartiremos con ustedes las actividades e intereses de la Facultad de Ciencias Exactas. Los acompañamos Adriana Frías en los controles y Ricardo Isaac Bello Aguirre en la conducción. Pueden comunicarse con nosotros en el teléfono 618-827-1214 o dejar sus comentarios en la transmisión de Facebook Live y estaremos contestando tantos como podamos. En esta ocasión es un gusto contar con la compañía del maestro José Humberto Robles Llanes, maestro en dirección y composición y profesor de la Escuela Superior de Música de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Bienvenido.
Muchas gracias, un honor.
Y el día de hoy nos acompaña para platicar un poco de la, esperamos que así resulte, profunda relación entre las matemáticas y la música. Entonces empezamos preguntando por el elefante en la habitación. ¿Qué tan distintas son la música y las matemáticas?
Bueno, aparentemente son un área del arte y la matemática un área o de una ciencia dura, ¿no? Pero son están muy relacionadas. O sea, al final la forma en que se construye la música es una forma completamente científica. Los antiguos le llamaban arte-ciencia a la música. Después fue quedándose solamente como arte, pero siempre fue arte-ciencia. Pues claro que están relacionados en su construcción y sobre todo la música toma de las matemáticas pues esas estructuras, patrones y muchísimos elementos para poderse construir de forma formal, vamos a decirlo.
Muy bien. Pues continuaremos hablando de este tema, de las formas y los patrones, después de contarles las actividades de esta semana en la FCE.
Esta semana en la Facultad de Ciencias Exactas.
Empezamos el día de hoy extendiendo una calurosa felicitación a los nuevos maestros en matemática educativa. Mencionamos a Gerardo Israel Medina Huerta, Arlén Murillo Calderón y Gabriela Mauri Cardosa Chávez. Muchas felicidades, muchachos, muchas felicidades, nuevos maestros en matemática educativa, por llegar a esta meta en su carrera académica. También compartimos con ustedes que en esta semana del 10 de noviembre al 16 de noviembre, el día martes 11 de noviembre, como parte del Seminario Internacional en la Frontera del Conocimiento en Ciencias e Innovaciones Tecnológicas, que está realizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, vamos a recibir a los investigadores Philip Metzger y Emanuel Urquieta, doctores de la Universidad de Florida Central, con una conferencia que tiene por título La construcción lunar y la extensión de la civilización más allá del planeta Tierra, este próximo martes a las 10 horas en el auditorio de la Facultad de Ciencias Exactas. Entonces, invitados todos a estas conferencias. También, por la tarde del mismo día martes, tenemos nuestras sesiones regulares del Círculo de Lectura S1 y las sesiones de los clubes de Tai Chi y Ajedrez. El miércoles 12, como es ya costumbre, tendremos nuestra sesión del Taller de Resolución de Problemas Piensa. Y el jueves 13 tenemos la segunda sesión de nuestro club de ajedrez a la semana, así que están todos invitados y será un gusto contar con su presencia en estas actividades de la FCE.
El tema del día.
Pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y el objetivo es pues discutir acerca de matemáticas y música. En primera instancia, ¿por qué en la sociedad existe esta idea de que la música es creatividad, es arte, y las matemáticas son rígidas y solo hay una forma de hacerlas? Y entonces, en ese sentido, en esta concepción popular de estas dos áreas del quehacer humano, está la pregunta del inicio. Pero cuando nos adentramos más a cualquiera de estas dos disciplinas, la percepción cambia, ¿no? Entonces, como usted lo mencionaba al inicio, hay una estructura, hay un orden en la música. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esta estructura, de este orden que aparece en la música?
Bueno, en un principio la música funcionaba, vamos a decirlo de alguna manera, cíclica. Tambores que se estaban constantemente repitiendo, hasta llegar a un cansancio, un éxtasis, o depende de la actividad para la cual era usada, ¿no? Ese tipo de música muy primitiva. Con el canto gregoriano se da ya una intención, una dirección. La música va de un punto a otro. Y como llega, sí es repetitiva, pero va dando pasos y va dando cambios o variantes. Con el nacimiento de las formas musicales, ya empieza a haber una estructura. Ya es una parte A, una parte B, una parte A prima, por ejemplo, con la forma canción, o la forma sonata. Vamos, las sinfonías son forma sonata, nada más llevadas a la orquesta, pero es una forma ternaria generalmente, ¿no? Y empieza a haber esa idea de construir a partir de una idea generadora, ¿no? O de un punto generador. Se empiezan a construir las a partir de las escalas, las armonías, los tonos. Es el estudio de la música. Decía mi papá, decía que no, bueno, pues ahí échale sentimiento y no sé qué. Pero ya, el estudio de la música formal es tan rígido como el estudio de las ciencias, ¿sí? Hay un proceso donde tienes que estudiar armonía, contrapunto, análisis, que son materias que tienen un paralelismo con materias que se estudian en matemáticas, por decir algo. Entonces tenemos formas musicales como la sonata, el rondó, que son formas muy bien estructuradas, pero también tenemos procedimientos que se sobreponen a esas formas, ¿no? Todos hemos oído el canon de Pachelbel, quizás, en algunos 15 años, ¿sí? Esa es una estructura muy compleja, contrapuntísticamente hablando. Decía hace ratito, fuera de micrófonos, que los procedimientos contrapuntísticos son muy exigentes, como el canon, la fuga. Nosotros escuchamos en el Requiem de Mozart unas fugas impresionantes. Bueno, todo eso no es nada más inspiración, sino hay un trabajo de organización y de correlación entre las partes que se están ejecutando o que se están escribiendo. Entonces, por supuesto que hay una... No es pura felicidad o pura diversión la música, ¿no? Hay un proceso intelectual muy muy serio en esa creación. Y creo que en las matemáticas también. No todo es 2 más 2 es esto, ¿no? Sino que puede tener esa parte creativa y la tiene.
¿Qué ejemplos podríamos mencionar, tal vez, de esta libertad creativa de las matemáticas?
Pues me llama la atención a mí, por ejemplo, la teoría de juegos, que me parece muy, muy interesante. O la parte de la probabilidad, ¿no? Que mueves mueves un palito y la cosa se va por otro lado. Y la música hace uso de todas esas herramientas. La música nunca ha estado, vamos a decir, ausente o no preocupada por el desarrollo de las matemáticas. Lo vemos en la música quizás clásica o la música que tenemos pues de herencia de Juan Sebastián Bach o el mismo Mozart. Mozart tiene una obra que se llama Juego de Dados, que es un juego para piano. Entonces tú tiras los dados, depende del número que caiga, es la parte que vas a ir acomodando para ir creando la obra, y tiene una parte que puede ser infinitas posibilidades, pero bueno, hay que cerrarla. Y es muy divertida, cada vez que se toca es una obra diferente. Y es Mozart. Uh-huh. O sea, no estamos hablando de un compositor de esta época. Bach tiene innumerables ejemplos de vamos a decir, imitaciones en sus obras, que están hechos a la octava, a la quinta. El intervalo es, vamos a decir, una de las unidades de medida más importante dentro de la música. El intervalo, la distancia, tanto sonora como en ritmo, como en registro, si es muy agudo, si es muy grave. Esa es la regla con la que vas construyendo tu composición, vamos a decir, el intervalo como elemento más básico y fundamental. Uh-huh. Es una medida.
Ya. Que usualmente las medidas pues son, entran dentro del objeto de estudio de las matemáticas, ¿no? La medición. Tal vez muchos hayamos escuchado estas historias en nuestras clases, ¿no? De si tengo una cuerda y toma una nota, ¿qué pasa cuando reduzco la longitud de la cuerda a la mitad, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los tonos que hace ese cuerda, pues ese instrumento? ¿Hay algunas otras historias o leyendas de esta relación entre la música y las matemáticas?
Pues entre la historia de Pitágoras y la división de la cuerda en octavas y quintas y cuartas, siempre se habla de eso, ¿no? También la famosa leyenda de que la sinfonía tal de Beethoven está escrita con la sucesión de Fibonacci. Siempre, creo que eso es más claro verlo en la pintura o en la arquitectura. Uh-huh. La música es un poquito más, vamos a decirlo, no está tan a la vista.
Es sutil.
Sí, es más sutil, pero sí existe. Debussy también, Lamar de Debussy, tiene esa leyenda de que está escrita con la serie de Fibonacci. Yo recuerdo cuando era estudiante del conservatorio que siempre que nos llegaban a hablar de la sucesión de Fibonacci, siempre nos hablaban de que ahí está y ahí está, pero yo siempre preguntaba, ¿pero dónde? y lastimosamente pues nunca sabíamos dónde. Y ya, bueno, con los años y buscando, creo que ya podemos, vamos a develarlo un poquito más claro. Pero sí, sí hay historias. Por ejemplo, pues esta obra de Mozart que mencionaba, Bach, que tiene algunos contrapuntos que son literalmente retrógrado de la idea principal, ¿no? Mientras va hacia adelante, al mismo tiempo va hacia atrás. Y siempre lo mencionan como el contrapunto de Cangrejo. Pero no nada más es esa obra, sino en gran parte de sus obras existe ese tipo de manejos. Leyendas, bueno, pues existe, por ejemplo, el compositor Xenakis, que él originalmente era arquitecto. Y entonces mucha de su música, pues, pues son como si fueran planos de arquitectura, pero llevados a la música. Hoy en día existen programas para poder, vamos a decir, convertir imágenes en sonidos. Y bueno, eso dentro de la música electrónica y aleatoria, pues es un campo que se ha desarrollado mucho en los últimos años, ¿no? En la composición, en el mundo.
Pues hay mucha tela de donde cortar.
Sí.
Es un área muy, muy, muy amplia. Hablando acerca de esta relación entre las matemáticas y la música, a veces pensamos, sobre todo cuando nos quedamos con lo que nos enseñan de matemática en la educación media superior, que las matemáticas ya están hechas y se hicieron hace mucho y a nosotros nos toca estudiarlas, ¿no? Y que no son un área viva de actividad humana, pero eso pues está muy lejos de la verdad. Por ejemplo, hoy en la mañana revisé, en lo que va de noviembre, estos 10 días, han aparecido 1,198 artículos nuevos en un repositorio de preartículos, ¿no? Para revisar entre pares. Entonces, ¿hay algún área de la música que esté en esta situación, que se piense que no está viva, aunque sea erróneo?
El área teórica. Sí, la música tiene muchos campos, ¿no? Tiene el campo de la interpretación, que es para, sobre todo, instrumentistas, pianistas, guitarristas, trompetas, todos los instrumentos, el canto. Está el área de la educación musical, que tiene pues desde educación básica hasta educación universitaria de posgrados, ¿no? No están limitados, pero ellos trabajan sobre la educación y los cómo llevar la educación de una mejor manera. Está el área de la composición. Y junto al área de la composición está la teoría musical. Entonces, la teoría musical siempre ha existido, pero generalmente era una actividad que llevaba a cargo, bueno, y la musicología, que no mencioné, que es otro campo con un montón de subramas, ¿no? Como etnomusicología. Pero la composición era como la teoría y la composición iban juntos. Ya con el paso de los años se ha ido especializando. Entonces ya existen los compositores teóricos y los teóricos compositores, o simplemente compositores, o simplemente teóricos. Entonces, en el área de la teoría existen, bueno, me viene a la mente una revista que es muy importante, que es The Journal of Music Theory, que es quizás el equivalente a las revistas de teoría matemática o física. Y pues ese es un importante repositorio de información. Y no tengo, porque pues no venía preparado con ese dato, pero también es constante la publicación de artículos, sobre todo en teoría. La composición lleva otro ritmo. Ahí, pues, si voy a escribir una sinfonía o una obra para teatro y música o un ballet o lo que sea, bueno, lleva un proceso y se escribe. Pero no se dirige hacia esos vamos a decir, repositorios teóricos. Yo puedo escribir mi obra y va por una publicación aparte. Se publica la partitura o lo que sea. En cambio, la teoría sí es muy similar a cómo funcionan los artículos de matemáticas o de otras ciencias, ¿no? De biología. Pero sí existe, y existe mucha, constantemente se está produciendo. Nosotros ahorita tenemos un exalumno, orgullosamente exalumno nuestro de aquí de la Escuela Superior de Música, que está haciendo su doctorado en teoría en Nueva York, Tlacael Cázares. Okay. Pues bueno, esperemos que no nos lo robe otra universidad y lo podamos tener acá para fortalecer esa área, esa área teórica de la que estamos hablando. El área teórica es sorprendente porque uno entra a los artículos y casi no ves notas. Lo que ves son números, fórmulas. ¿Por qué? Porque es teoría, ¿no? Es esa parte que está muy, muy centrada o muy, muy prensada entre la música y la matemática.
Pues ahí está una nueva revista para revisar.
Sí, hay que buscarla, Journal of Music Theory, y ¡pum!, ahí aparece.
Muy bien, perfecto. Y luego, pues, si le pedimos ahora algunas recomendaciones, ¿qué compositores, qué músicos vienen a la mente cuando hablamos de esta relación cercana entre las matemáticas y la música? ¿Ya ha mencionado algunos en el transcurso?
Sí, bueno, todos los grandes compositores tienen esa relación, pero ya en el siglo XX, a finales del siglo XIX, con esa búsqueda de extender las posibilidades del sistema tonal que venían desde Vivaldi hasta Brahms, pasando por Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, todos los grandes compositores que conocemos y que escuchamos seguido aquí en nuestra radio universidad. Bueno, aparece Mahler, aparece Wagner, y empieza el sistema a querer dar más, ¿no? O sea, a transformarse. Hay una falsa idea que dice que la música contemporánea rompe con la tradición. No, no es cierto. Es una evolución. Es una evolución. Y allí vamos a encontrar compositores muy importantes que tienen relación directa con, vamos a decirlo, escuela de matemáticas. Por ejemplo, en la escuela de donde yo vengo, pues se trabaja más teoría de transformaciones, teoría de grupos, es más rudo el trabajo. Pero hay otras escuelas de composición igualmente válidas y quizás más desarrolladas porque tienen como más popularidad, que tienen que ver con cuestiones de música electrónica, hacen, ¿cómo lo decía hace rato? Probabilidad, utilizan cadenas de Markov y utilizan, mapean y utilizan mucho las herramientas del cómputo, ¿no? Son como esas dos líneas. Claro, uno siempre habla de casa. Entonces, para nosotros compositores, hace rato mencioné a Xenakis, que es uno de los grandes compositores, pero por ejemplo, Arnold Schoenberg, quien empieza a llevar el sistema tonal a una extensión que sería el sistema dodecafónico, donde ya utiliza los 12 sonidos y la manera de organizar 12, pues necesita de herramientas matemáticas, ¿no? No es lo mismo organizar 7 que organizar 12. Entonces empieza a haber un desarrollo muy fuerte en esa escuela, don Schoenberg, Anton Weber y Alban Berg. Pero luego los Estados Unidos, con toda esa migración hacia los Estados Unidos, en las épocas de conflicto del siglo, pues Schoenberg viaja a Estados Unidos, Bartók viaja a Estados Unidos, nuestro mismo Silvestre Revueltas se forma en los Estados Unidos, y hay un desarrollo muy importante en la teoría. O sea, quizás podríamos decir que la gran aportación a la teoría en el siglo la ha dado los Estados Unidos, con gente como David Lewin o Milton Babbitt, por mencionar, Roger Sessions, que son compositores, unos matemáticos y compositores, o sea, que estudiaron matemáticas, como en el caso de David Lewin, que estudió, se graduó como matemático en licenciatura en Harvard, y después estudió composición con Babbitt y luego ya hizo su máster en composición y doctorado y todo esto. Es uno de los teóricos más importantes, pero también es un gran compositor. Y Milton Babbitt, que vamos a decir es quizás dentro de la escuela de más rígida o quizás más dura o que necesita un estudio más fuerte, pues de los más importantes, ¿no? Yo puedo decir con gusto que yo estudié con mi maestro fue alumno directo de Babbitt. Entonces, de alguna manera, aunque en la escuela buscamos que haya pluralidad, se ven las dos cosas. Tenemos maestros que ven música aleatoria, que tiene que ver más con probabilidad y lo que sea el uso de nuevas tecnologías, y maestros que trabajamos más por el lado de la música serial o muy, muy estructurada. Pero sí, yo recomiendo que escuchen a Milton Babbitt y a Revueltas, porque hablamos mucho de Revueltas y lo traemos para todos lados, pero a veces yo les digo a los muchachos, a ver, dame 5 nombres de obras de Revueltas y no saben. Entonces es muy, muy triste. Entonces hay que acercarse. Babbitt tiene unas obras para piano magníficas, una se llama Partitions, otra se llama Post Partitions, tiene que ver con particiones matemáticas. Philomel, que es una obra como para música electrónica y voz, y bueno, no recuerdo si voz, pero sí es con música, con cinta. Y bueno, David Lewin, como mencionaba ahorita, que es teórico, más conocido por su teoría que como compositor, pero curiosamente es el compositor profesional o el primer compositor profesional que hizo una obra para electrónica. O sea, en la historia, en los laboratorios Bell, creo.
Ah, claro.
Ahí fue. Entonces, pues ahí están. O sea, es gente que ha trabajado mucho. La teoría se sigue desarrollando. México, a partir de 1994, con la llegada de Emil Awad al Conservatorio de las Rosas, yo era alumno en ese momento, se dice que empieza ya formalmente el estudio de la música serial en México. O sea, porque sí había personajes que estaban construyendo música, escribiendo música, pero no había una escuela.
Una figura central.
Sí, formal. Entonces, ese punto es importante y a la larga, pues ha tenido sus frutos, pero es un estudio de la composición que es muy cercano al estudio de las matemáticas.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Vamos a escuchar a Silvestre Revueltas y a Babit.
Sí, Revueltas no es música serial, pero está construida con una organización muy, muy exacta.
Muy bien, pues muchísimas gracias por venir a contarnos un poquito de este gran mundo de la relación entre las matemáticas y la música.
Muy gracias a ustedes. Gracias, Doc.
Comunidad FCE.
El día de hoy queremos compartir con ustedes, audiencia de Radios y Radianes en Radio Universidad, la semblanza de la doctora Alejandra Trujillo Negrete. Ella es licenciada en Matemáticas Aplicadas por la entonces Escuela de Matemáticas de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Hizo su maestría en Ciencias en el Instituto de Matemáticas en la Unidad Cuernavaca, dependiendo de la Universidad Nacional Autónoma de México, e hizo el doctorado en Ciencias en Morelia, en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM. Ella ha tenido oportunidad de realizar estancias internacionales en la Universidad de Caen, en Francia, y en la Universidad Autónoma de Madrid. También ha realizado postdoctorados en el Centro de Ciencias Matemáticas en Morelia, de la UNAM, y así también estancias postdoctorales en el Centro de Investigación en Matemáticas, el CIMAT, en Guanajuato. Actualmente se encuentra realizando una estancia de postdoctorado ahí. Su área de investigación preferida es la topología algebraica, y en esta área pues tiene más de 5 artículos publicados y ha sido coorganizadora de seminarios locales y nacionales, así como una conferencista nacional e internacional que se ha mantenido en los congresos, en las escuelas, participando tanto en nuestro país como en el extranjero. Ella también ha sido sinodal en proyectos de titulación de licenciatura y maestría, mostrando así su compromiso con la formación de recursos humanos. Y es un placer contar con Ale en nuestra comunidad FCE. Pues muchas gracias, maestro Humberto, por platicar con nosotros acerca de música y matemáticas.
No, gracias a ustedes por la invitación y muy contento.
Muchas gracias a todas y todos ustedes, amables radioescuchas, y a quienes nos ven y escuchan por redes sociales, por acompañarnos en esta emisión del programa Radios y Radianes, circulando ideas con la FCE en Radio Universidad, en el 100.5 de FM. Muchas gracias y nos despedimos deseándoles que sus autovalores sean siempre mayores a 1. Hasta la próxima.
XHHD 100.5 FM y la Facultad de Ciencias Exactas de la UJED presentaron Radios y Radianes, circulando ideas. Hasta la próxima semana. Radio Universidad. Identidad sonora. Identidad universitaria.